Creo que muchas de nosotras estamos agradecidas por nuestros teléfonos inteligentes, pero debemos reconocer el peligro que viene con este objeto.
Con este constante estímulo en nuestra mente, no tenemos tiempo para pensar, tiempo para procesar, tiempo para escuchar a Dios.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Ayer Nancy dio inicio a un mensaje titulado Un Camino para Nuestro Dios. Ese título viene de Isaías 40, que es la porción de la Escritura en que se basa esta enseñanza. Aquí al pueblo de Dios se le dice que construya una carretera en sus corazones. Es una invitación a prepararse para la venida del Señor. Escucha Isaías 40, versículos 1 al 5.
Consolación de Israel. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, «Preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá». Porque el Señor ha hablado.
En la primera parte de este mensaje, Nancy nos habló acerca de que preparar el camino incluye rellenar los valles. Hoy ella abordará tres cosas más que se deben hacer.
Isaías dice, todo monte y collado necesita ser derribado. Montes y collados, estas son las cosas que hay que derribar. Estas son barreras, bloqueos, obstáculos para el avivamiento. Y estas cosas pueden parecer grandes e inamovibles. Tendrías que rodearlas o hacer un túnel por debajo de ellas, porque simplemente no se mueven. Pero la palabra de Dios dice que si vamos a hacer este camino de santidad, algunas montañas tendrán que ser removidas. Algunas de esas montañas de nuestras vidas y de nuestra cultura han estado ahí por más tiempo del que podemos recordar y tienen que ser derribadas. ¿Cuáles son los obstáculos para un avivamiento en tu vida? Las cosas que se interponen entre tú y la presencia de Dios. Las cosas que se interponen entre tú y los demás creyentes. El miedo puede ser una gran montaña. Una visión equivocada de Dios puede ser una montaña. Supongo que la montaña más grande de todas es el orgullo. Una visión exaltada de uno mismo. Es una montaña que puede crecer en un día, incluso en una hora. Sales de tu tiempo devocional luego de haber tenido un dulce momento con Jesús. Y 5 minutos después, eres un monstruo. Y yo también, por el orgullo. Los lugares bajos deben ser rellenados, los valles, y las montañas deben ser allanadas. Y luego el terreno irregular debe ser nivelado. Y la palabra para un terreno irregular es la palabra para un montículo, como para una colina. No es una montaña, pero representa un lugar accidentado, simbólico, algo que es engañoso, fraudulento, torcido. Y esta puede ser una manera de pensar que no esté alineada con la palabra de Dios. Hoy hay mucha confusión y mucho pensamiento antibíblico a nuestro alrededor. En lo que se refiere a la vida de santidad, a la sexualidad, al matrimonio, el mundo está cada vez más alejado de la forma de pensar de Dios. Y si miramos alrededor, veremos una gran cantidad de lugares accidentados, lugares engañosos y torcidos que no se alinean con este libro. Pero ¿sabes qué? No es solo allá afuera en la cultura. Es más personal que esto. Tenemos cosas que dan vueltas en nuestras mentes, formas de pensar que no son consistentes con la palabra de Dios. Algunas de ustedes han tenido una canción sonando dentro de sus cabezas desde que eran niñas pequeñas. Una canción que dice algo como, «Nadie me quiere, yo no valgo nada, Dios no me quiere». Y si así fuera, algo fuera diferente. Hemos comprado formas de pensar. Hemos creído mentiras que nos han esclavizado. Y este es un terreno accidentado, es un terreno torcido que necesita ser enderezado, que necesita ser allanado. La hipocresía puede estar en esta categoría. El dar una mejor impresión de nosotras mismas de lo que es verdad. Cada una de nosotras nos podemos encontrar en un escenario como este. Estamos en nuestro mejor momento. Nos sonreímos, nos damos la mano, nos abrazamos. ¿Y cómo te va? ¡Oh, genial! Es un placer verte. Somos todas tan espirituales. ¿Pero por cuánto tiempo seguiremos mintiendo? Tal vez no lo estamos haciendo, no es nuestra intención. Quizás la primera vez que conoces a alguien no es el momento de decirle todo lo que te está pasando en tu vida. Y eso lo entiendo. Pero vamos a la iglesia con los demás. Y muchas de ustedes vienen a la iglesia aquí y se conocen entre sí, pero nunca llegan a ver la realidad en la vida de los demás. He visto desmoronarse matrimonios que todo el mundo en la iglesia pensaba que eran excelentes matrimonios, pero estaban aparentando en la iglesia. No estaban viviendo la iglesia, había hipocresía. Estamos tan preocupadas hoy por nuestra imagen, por nuestras relaciones públicas. Y voy a hacer énfasis en esto. Cuando estás en un ministerio público como este, piensas, ¿cómo me veo? ¿Cómo me oigo? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué está diciendo? Y esto puede llegar a ser mortal para nuestras almas. Esta imagen puede ser una falta de honradez con relación a nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente honesta con alguien que conoce al Señor y que podía orar por ti? Y le dijiste, necesito que ores por mí, mi matrimonio se está desmoronando. O eres adicta a la pornografía o tienes una relación por internet. Estoy jugando con fuego, me estoy relacionando con alguien que no es mi marido. ¿Has sido honesta? Hay lugares torcidos de hipocresía en nuestros corazones. Todo el mundo piensa que somos grandes cristianas. Escucha, el mundo sabe que no lo somos. Y es por eso que no están realmente siendo impactados con la marca del cristianismo que estamos exhibiendo por ahí. Cuando escucho que el 70 y el 80% de los jóvenes que crecen en nuestras iglesias evangélicas a la edad de 29 años estarán fuera de allí, ¿eso no nos dice que tenemos algunos lugares torcidos que necesitamos alinear? ¿Que ha habido hipocresía? Pueden ser prioridades confusas. Proclamamos pertenecer al reino de Dios, pero realmente nos gusta nuestro reino, este mundo, nuestras cosas, nuestro placer, más que lo que amamos a Dios. Y miro los mensajes de Facebook o los tweets y veo a los creyentes seguir un montón de cosas que suenan buenas a través de las redes sociales. Nosotros la usamos y tratamos de usarlas bien. Pero a veces leo cada mensaje de la gente que conozco, que amo y que respeto. A veces me parece que muchos creyentes, si nos fijamos en lo que postean, sienten más pasión por su equipo deportivo favorito o por sus series de televisión favorita o por American o Latin American Idol. Llena el espacio en blanco si no mencioné la tuya. Y esto no es una crítica sobre estas cosas. Lo que quiero decir es, ¿por qué a veces parecemos más apasionadas por esas cosas que por las cosas del Señor, por su palabra, por su pueblo, por su reino? ¿Y por qué nos extraña entonces que el mundo no esté motivado por conocer, amar y seguir a Jesús cuando solo ve tan pocos de nosotros deleitándonos realmente en Él? Hay una cuarta cosa que tenemos que hacer si esta carretera va a ser construida. Y es que todo lo áspero y rugoso necesita convertirse en una llanura. Esas asperezas podrían ser rocas, piedras o arbustos, cosas que te pueden hacer tropezar. No son montañas, no son colinas, pero son pequeñas cosas que permitimos en nuestras vidas que mantienen este camino de santidad alejado de nosotras. Puede ser que sean relaciones difíciles que deben ser suavizadas. La falta de amor sin tener en cuenta las necesidades de los demás. El tratar a los demás, tal vez porque son diferentes a nosotras, de alguna manera, con desprecio. Y creo que estos lugares ásperos y escabrosos para muchas de nosotras podrían ser solo distracciones. Estamos enviciadas con los juegos, con el entretenimiento y nos divertimos hasta morir. Solo te diré que esta es un área donde el Señor realmente me habla. Toda esta zona de distracción. Estas son las cosas que no son pecaminosas o malas en sí mismas, pero pueden robar horas de tiempo que podríamos haber gastado en amar más a Cristo o en amar más a los demás o en la edificación del Espíritu. Estamos tan distraídas por los iPhones o cualquiera que sea la marca de tu teléfono. Pensé haber dejado el mío en la habitación del hotel anoche y me sentí como si no pudiera venir a la iglesia sin él. Algunas de ustedes no pueden separarse de los suyos. Algunas de ustedes han hecho una gran cantidad de negocios con ellos desde que llegamos aquí anoche. Y aquí vemos uno de los problemas con estos estímulos constantes que tienen lugar en nuestras mentes. No tenemos tiempo para pensar, tiempo para procesar, tiempo para escuchar a Dios. Y suficiente con este punto. Por otro lado, las raíces de amargura pueden ser zonas escabrosas. Las áreas cuestionables o dudosas en ocasiones son difíciles, pero no son intrínsecamente pecaminosas, pero tampoco edifican o unen. Y tal vez Dios te muestre lo que puede haber en tu propia vida. Cuando vamos en una gira de avivamiento, vamos de ciudad en ciudad tratando de ayudar a construir un camino para nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué deberíamos estar haciendo esto? Isaías capítulo 40, en el versículo 5, nos dice que cuando todo obstáculo haya sido removido, cuando la carretera se haya construido, cuando el camino haya sido preparado para el Rey Jesús, entonces y solo entonces, la gloria del Señor será revelada y toda carne la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Por qué construir esta carretera? Porque así tu ciudad podrá ver la gloria del Señor. Tu país y toda la tierra se llenará de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y eso es lo que necesita desesperadamente nuestro mundo. Dios lo ha hecho antes. Creo que a veces pensamos que las cosas nunca han sido tan malas, pero sí lo han sido. Puedes leer acerca de esto en la historia de los grandes avivamientos. En el segundo gran avivamiento, la tasa de criminalidad era tan alta que las mujeres tenían miedo de salir de sus casas en la noche por temor a ser asaltadas en las calles. ¿Te parece conocido ahora con el siglo XXI? Fueron la reforma social y la reforma moral las que disminuyeron la tasa de criminalidad en el segundo gran avivamiento. Durante el apogeo del tercer gran avivamiento en 1858, el que a menudo es llamado el avivamiento de oración, un reportero viajó desde Los Ángeles a Boston. Él dijo que era como una reunión continua de oración. Dondequiera que me detuve, las masas estaban reunidas en los edificios públicos clamando a Dios. Y leemos cómo 1 millón de personas se convirtió a raíz del avivamiento durante varios meses. 50,000 a la semana en el momento culminante llegaron a conocer a Jesús. Y no se trataba de gente que solo levantaban sus manos o ponían su firma en alguna línea. Se podía verificar que eran personas conectadas a la iglesia y que daban increíbles pruebas de conversión. ¿Y tú crees que Dios podría hacerlo de nuevo? Creo que se puede, sé que se puede, y creo que Él quiere hacerlo de nuevo. El avivamiento que creemos que Él enviará en nuestros días es un atisbo de este último día cuando el Rey Jesús volverá a la tierra. El hombre en el caballo blanco en toda su gloria y esplendor. Y nos estamos preparando para ese día. Y la carretera tiene que estar preparada. En ese día, esa calzada de santidad será revestida de una gran multitud de pecadores redimidos de toda tribu, lengua, raza y nación. Y toda carne verá la gloria de Jehová. Estamos preparando el camino para la venida de Jesús, para su venida final. Y creo que la mayoría de nosotras queremos ver las bendiciones del versículo 5. ¿Y tú? ¿Eso es lo que quieres ver? Yo sé que quiero. Pero este es el tema. En primer lugar, tenemos que hacer los preparativos del versículo 4. Tenemos que eliminar todos los obstáculos, preparar el camino para el Señor y construir una carretera en el desierto para Él. Y al cerrar este programa, quiero compartir una historia con ustedes. Podríamos haber elegido entre muchas, pero esta es una historia de lo que puede suceder en una iglesia cuando el pueblo se dedica a preparar en su corazón un camino para el Señor. Hace algunos años yo era parte del equipo de Live Action Ministries, que es el ministerio que cubre Aviva Nuestros Corazones. Y yo pertenecía a un equipo que llevaba a cabo una cumbre de avivamiento en una iglesia de buen tamaño en Fort Worth, Texas. Esta reunión fue programada para durar 2 semanas, lo que hoy en día es inaudito. El pastor y los líderes se reunieron y decidieron que querían que su iglesia se tomara estas 2 semanas para buscar al Señor realmente. Durante esas semanas, cientos de creyentes se dedicaron seriamente a buscar al Señor. Ellos se propusieron construir una carretera para Dios. Comenzaron a rellenar los valles, tiraron abajo, derribaron las montañas del orgullo y el pecado en sus vidas y afirmaron el terreno irregular y áspero. Ellos fueron honestos con Dios, honestos con los demás y con ellos mismos. Se quitaron las máscaras de la pretensión y de la superficialidad. La gente dejó de jugar a la iglesia y consiguieron ser realistas acerca de su verdadera condición espiritual. Decían cosas como dijo un hombre: "Todo el mundo piensa que soy un supercristiano, pero realmente he estado espiritualmente muerto". Otro dijo: "Era orgulloso y egocéntrico y necesitaba urgentemente su gracia". Otra persona dijo: "Han pasado años desde que expresé mi necesidad de Jesús. He estado jugando un juego y he sido un farsante". Entonces, un hombre de negocios, que también era maestro de escuela dominical en esa iglesia, dijo lo siguiente: "Mi vida era como ese reloj falso Rolex que llevaba en mi muñeca. Se veía muy bien por fuera, pero por dentro no tenía nada de valor". Y este hombre fue donde todos los miembros de su familia, incluyendo donde su tío favorito al que le había robado. Fue también donde sus antiguos empleados, donde el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a confesar a todas estas personas y hacer restitución por los pecados y por los errores que había cometido en su contra. Otros empezaron a confesar pecados que habían estado ocultos durante años, despejando así sus conciencias. Miles de dólares en restitución se entregaron a los antiguos empleadores, a la oficina del impuesto, a miembros de la familia, a las empresas y los bancos. Hubo un contador público autorizado que delante de la congregación confesó que había robado bienes a su propia madre. También hubo un ingeniero en la iglesia que confesó, y desde entonces lo conozco a él y a su familia. Él confesó que años atrás, cuando era un estudiante en el estado de Oklahoma, se había robado una calculadora de la librería de la universidad. Y Dios le dio convicción de pecado. Y parecía una cosa pequeña, pero Dios lo convenció de que tenía que hacer lo correcto. Él escribió una carta donde confesó lo que había hecho, pidió perdón, hizo restitución y la envió a la librería de la escuela. Bueno, pues de alguna manera, el periódico escolar de esta universidad terminó consiguiendo una copia de esta carta y la imprimió y la publicó. Después de lo cual, el periódico del estado de Oklahoma la vio en el periódico de la universidad, la tomó y la imprimió en el periódico del estado. Y Rick cuenta la historia de que un día, estando sentado, y esto no es broma, él es de Texas y esto ocurrió en Oklahoma, un día, en el aeropuerto de Filadelfia, él cogió una copia del periódico USA Today, la abrió y allí estaba su carta. Leyó la historia y dijo: "Me vi pensando, ¿estarán todos creyendo que hay un ladrón sentado aquí?". Este mismo hombre había trabajado para un gran contratista de la Defensa Nacional y tenía un pase de seguridad de nivel 5. Resultó que había mentido en su solicitud para ese trabajo. Y pasara lo que pasara, regresaría donde su supervisor. y pensó convencido, tengo que hacer lo correcto. Tuvo que esperar mínimo un año, tal vez dos si mal no recuerdo, a que ellos lo sometieran a todo el proceso burocrático de averiguar si podía mantener su trabajo. Él sabía que podía perder su puesto de trabajo, que incluso podría ir a la cárcel y que esto era algo serio. Pero sabía que tenía que estar bien con Dios. Bueno, pues ellos no le quitaron el trabajo. En última instancia, él fue capaz de mantener su trabajo. Pero durante el proceso, él no sabía. Y mientras esperaban averiguar todo esto, le quitaron su pase de seguridad. Así que él tenía el mismo trabajo, pero no tenía el pase de seguridad para entrar en la oficina donde él realizaba su trabajo. Y le pusieron un escritorio, y esto es una historia real, recuerda, le pusieron un escritorio en el pasillo para que él pudiera hacer su trabajo sin necesidad de entrar en la zona donde se necesitaba el pase de seguridad. Y la gente pasaba y le preguntaba, ¿y qué estás haciendo en el pasillo? Y entonces él les daba el testimonio. Le decía que era cristiano y que Dios le había dado convicción de pecado y que él había mentido. Él testificó mucho durante el año en el cual estuvo trabajando en el pasillo. Y durante esas semanas, en esta iglesia, se reconciliaron relaciones, matrimonios se unieron de nuevo, familias se reencontraron. Se confesaron todas las formas imaginables de inmoralidad. Y Dios ayudó a erradicar varios tipos de problemas de las vidas de las personas. Esas reuniones que estaban programadas para durar 2 semanas, terminaron durando 6 semanas. A medida que la gente construía una carretera para el Señor en sus corazones, en esa iglesia fue revelada la gloria del Señor. Y yo estuve allí. Yo lo vi noche tras noche, día tras día. Vi moverse el Espíritu de Dios y hubo una abrumadora sensación de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Había un espíritu increíble de adoración, de libertad, de gracia. Las personas estaban salvando. Había un servicio de jóvenes donde más de 40 adolescentes hicieron profesión de fe. Y creo que tuvo algo que ver el que los niños vieran a los adultos ser reales, ser honestos y hacer lo correcto delante de Dios.
¿Deseas ver algo como esto en tu vida, en las vidas de los que te rodean? Volvemos con Nancy en breve. Si no eliminamos las montañas de orgullo y enderezamos lo torcido, nunca experimentaremos verdadera cercanía con Dios. Esta es la segunda parte del mensaje que dio inicio ayer, titulado Un camino para nuestro Dios. Para escuchar, leer o descargar el audio de esa primera parte, visítanos en avivanuestroscorazones.com. Cuando nos visites, ¿considerarías apoyarnos con tu donación? Este es un ministerio que se sostiene a base de ofrendas de sus oyentes y amigos del ministerio, y tu ofrenda o aporte mensual hace posible que podamos seguir alcanzando a miles de mujeres de habla hispana con el mensaje del Evangelio. Como agradecimiento por tu ofrenda hoy, te enviaremos una copia del libro escrito por Nancy titulado Adornadas. Este te ayudará a profundizar en tus relaciones y a encontrar verdadero propósito al adornar el Evangelio de Cristo. Podemos hacerte llegar este recurso si vives en Estados Unidos o Canadá. Visítanos en avivanuestroscorazones.com o llámanos desde Estados Unidos o Canadá al 1-800-569-5959. Sé parte de lo que Dios está haciendo a través de su verdad en las vidas de miles de mujeres de habla hispana. Bien, Nancy nos ha estado contando sobre lo que vio suceder en una iglesia en que se encontraba. Relaciones restauradas, salvación, confesión, hubo un sentir de la presencia de Dios en ese lugar. Quizá escuchas esto y piensas, eso fue algo de un momento, fue una emoción. Nancy regresa con la continuación de esa historia.
Ahora, algunas de ustedes podrían estarse preguntando, ¿y han permanecido? Te diré que 18 meses más tarde, una pareja de nuestro equipo volvió a esta iglesia. Y nos sentamos durante un par de días e invitamos a personas a venir y a compartirnos lo que Dios había hecho en sus vidas 18 meses antes y dónde estaban en ese punto ahora. Escuchamos y grabamos sus historias. Y te diré que todo lo ocurrido todavía estaba fresco en sus corazones. Recuerdo una de esas mujeres diciendo: "El avivamiento no es un toque emocional, es una transformación completa". Y eso fue lo que fue. Escuchen, amigas, Jesús quiere visitar sus familias, Jesús quiere visitar sus iglesias, y Él quiere visitarte, tu vida, mi vida. Así que aquí va la pregunta: ¿qué es lo que necesitas hacer para preparar el camino para su visita? Para construir un camino de santidad, por su gracia, por el poder de su Santo Espíritu, para construir un camino para Él. Fue una alegría esas semanas ver a la gente diciendo: "Sí, Señor, yo quiero que construyas ese camino de santidad en mi corazón". Después de haber estado en una ciudad, una mujer hizo un cheque de $5,000 para un ministerio. Y ella nos escribió una nota diciendo: "Fue un acto de restitución de una deuda que no pude pagar hace varios años. Hice un débil esfuerzo en el momento, pero nunca la completé. Y mi corazón fue traspasado, como dijiste, y yo sabía que tenía que confesar y que actuar en obediencia. En este momento ya no era posible pagarla a los deudores originales, por lo que esta mujer lo envió al ministerio diciendo: quiero tener una conciencia tranquila". En ese mismo servicio había dos hombres de negocios que habían tenido relaciones de negocios entre sí. En realidad eran amigos, pero es una larga historia. De todos modos, durante el servicio, uno de esos hombres de negocios fue donde su esposa y le dijo: "Dios ha puesto algo en mi corazón. ¿Tienes un cheque?". Y ella lo tenía, y ella se lo entregó, y él fue donde el otro empresario y le dijo: "Dios realmente me habló. Hay un valle que tiene que ser rellenado. Hay algo que tengo que hacer. Hay algunos asuntos pendientes. Dios quiere que te entregue este cheque". Y él había hecho un cheque por $29,000. Le entregó el cheque a su amigo y le dijo: "Esto es lo que tengo que hacer. Obedecer al Señor para hacer lo que Él quiere que haga. Puede que Dios no esté pidiendo algo así de ti. Tal vez sea algo muy diferente. Pero ¿qué es? ¿Qué necesita tomar Dios de tu vida para construir ese camino de santidad, para que el Rey Jesús pueda venir a hacerte una visita y que su gloria pueda ser mostrada a través de tu vida al mundo que te rodea? Inclinemos nuestros corazones en oración. Señor, yo creo que has hablado a muchos corazones en este día porque lo he percibido. Dale a estas personas oídos para oír y el deseo de responderte. Pedimos tu presencia en este tiempo y que hagas tu obra en nosotros. Desde Canadá hasta la Patagonia, desde donde sale el sol hasta donde se pone, que en cada lugar de este mundo, que no seamos solo espectadores, que seamos hacedores y que digamos: sí, Señor, haz tu obra en mi vida.
Esta es Nancy DeMoss de Wolgamuth. Ella te ha estado hablando sobre Isaías capítulo 40, la construcción de un camino en preparación para que el Señor visite a su pueblo con avivamiento. Para concluir nuestro tiempo juntas, escucha esta canción que nos anima a caminar hacia Dios. Vivimos en un mundo obsesionado con la grandeza. Parecería que todo el mundo está preocupado por su estatus, popularidad, su influencia. Jesús desafió la idea de grandeza que el mundo tiene. Aprende cómo seguir su ejemplo mañana, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Invitándote a vivir una vida contracultura. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.